En El Cultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Camilo González. Él es gerente de operaciones de Genau Green, enfocados a la inversión sostenible, ofreciendo oportunidades de compra de terrenos con un impacto positivo para la conservación ambiental, preservando la biodiversidad. También combinan la responsabilidad ecológica con la viabilidad económica a través del derecho real de conservación, preservando ecosistemas críticos, impulsando la restauración de tierras degradadas y promocionando prácticas sostenibles. Actualmente poseen tres grandes proyectos localizados en San Fabián de Alico, a orillas del río Perquilauquén, en la región de Ñuble, y dos proyectos en la región de Los Lagos, en el estuario de Reloncaví y Puerto Varas. Muchísimas gracias, Camilo González, gerente de operaciones de Genau Green, como les contaba en la presentación, por estar hoy día en nuestro programa de Radio Agricultura.
Gracias a ti, Carmen, por la invitación y por darnos el espacio también para comentar nuestros proyectos y lo que hacemos en general.
Yo quiero partir preguntándote, Camilo, ¿cómo fue la transición de tus primeros proyectos a los actuales proyectos de conservación?
Mira, es una transición que empieza y nunca termina, ¿ya? Uh-huh. Porque es un aprendizaje constante, como te imaginarás. Básicamente uno parte con mucha ilusión, sobre todo, muy aventurado. Pero claro, en la realidad el papel aguanta mucho, ¿cierto? Entonces en la realidad uno se encuentra con distintas problemáticas, enfoques, actores nuevos y distintas dinámicas que hay que saber abordar en el camino. Entonces nosotros partimos con una intención, esto nace básicamente de una filosofía empresarial de hacer las cosas distintas. Nosotros somos una inmobiliaria que desarrolló esta línea, que tiene un enfoque 100% ecológico, sustentable, uh-huh. Pero que venimos de la industria y del mundo del mundo de bienes raíces, digamos, tradicional. Entonces, esto viene de una iniciativa que viene de la dirección, de los fundadores, de empezar a desarrollar nueva aproximación al mundo inmobiliario, pero con un sentido más profundo. Y obviamente cuando comenzamos éramos mucho menos expertos de lo que somos hoy día. Esta aventura a nivel comercial empezó hace un poco más de 2 años, pero a nivel organizacional, a nivel operativo, ya lleva unos 5 o 4 años, uh-huh. Las preparaciones, todo. Entonces, nada, básicamente empezamos, como te digo, de manera muy explorativa, haciendo lo que nosotros entendíamos por conservación en términos de proyecto. Nosotros básicamente lo que hacemos, Carmen, es tenemos alrededor de 20.000 hectáreas en el sur de Chile. Ese número va creciendo todos los años.
Ya.
Y desarrollamos subdivisiones, parcelaciones, digamos, en un porcentaje mínimo de estos territorios, ¿ya? Al día de hoy tenemos menos del 10% de estos territorios con proyectos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque creemos que, en definitiva, tampoco es el camino sobre subdividir la tierra en Chile. Eso ha sido un problema al día de hoy. Si tú estás al tanto del tema de las parcelaciones tradicionales, sí, en Chile, hay una problemática a nivel nacional hoy día que se está abordando y que haciendo cargo a nivel parlamentario incluso. Se está gestando una nueva ley porque la ley es muy antigua, en fin. Pero claro, nosotros teniendo todo eso en cuenta, siempre hemos querido desarrollar proyectos con pequeñas partes de todo nuestro patrimonio natural. Y eso es lo que hemos empezado a hacer hace un tiempo. Pero en base a aquello, básicamente, claro, al inicio, por darte un ejemplo, ¿qué hacíamos? Oye, no hagamos la parcela tradicional, que son de 5.000 metros, ¿cierto? La parcela de agrado, como se conoce comúnmente. Sí. Hagamos parcelaciones más amplias, más grandes y con un sentido territorial más pertinente. Entonces, hacíamos parcelas, por ejemplo, de 5 hectáreas, 6 hectáreas, que en realidad es un fondo, son macro lotes o terrenos grandes, Y entendimos que la gente, cuando los prospectos, los clientes, cuando vienen a buscar, están todos seteados para la parcela tradicional. Claro. Pero vienen y les explicamos el modelo, lo entienden, lo hacen carne, les gusta, y en definitiva empezó a ser algo que tenía sentido. Otro bastión que ha estado desde siempre con nosotros es el derecho real de conservación, ya que es un mecanismo legal, es un instrumento legal que básicamente graba el terreno para tener ciertas prohibiciones de uso que pueden ser nocivos para ese terreno. Básicamente lo que hace es proteger ambientalmente ese terreno. ¿Me explico?
Sí.
Y esas fueron las dos cositas con las que nosotros comenzamos a generar proyectos. O sea, solamente desarrollando subdivisiones en una mínima parte de los terrenos y subdivisiones muy grandes, de 4 o 5 hectáreas, como te digo, y asociada a un derecho real de conservación.
Ahora,
y hoy día ¿sí? ¿no? las dinámicas son distintas.
Camilo, ¿y cuáles son los mayores retos, dirías tú, que enfrentan al ejecutar proyectos de conservación en terrenos privados?
Son varios, pero mira, para resumírtelo, yo creo que el desconocimiento sobre todo de lo que significa proteger lo natural. Hay un entendimiento, mira, el 70% de la tierra, de los bosques nativos que hay en Chile, pertenecen a privados, ¿ya? Y el resto es de bien público, digamos, que está asociado a todas estas áreas de parques nacionales, por ejemplo. Entonces la gente cree que en definitiva los bosques en Chile, la tierra precordillerana, la tierra que tiene situaciones boscosas y estos ecosistemas, están todos protegidos por el Estado. Y eso no es así, es al revés. La mayor parte es de privado y tiene fines que a los que estimen los privados que se destinen. Eso uno, el desconocimiento es muy profundo de quienes ostentan la propiedad sobre lo privado y cómo se protege lo natural. Yo creo que otro gran reto ha sido lidiar con la otra vereda que es el fundamentalismo. Ya existen corrientes de conservación que son bastante fundamentalistas a la hora de querer conservar, preservar, y que derechamente, por hacer una caricatura, pero es bien así, digamos, son personas que lo que proponen es que uno ni mire prácticamente los bosques y la cordillera. Yeah. Entonces la problemática histórica que se presenta ahí es cómo uno no hace eso si es que los privados son los dueños de esos lugares. Entonces hay una contradicción enorme. Nosotros creemos que la conservación necesariamente se tiene que entender con el humano ahí. Creemos que hay un trabajo de educación constante, de autoeducación, ¿cierto? Pero también de impartir, de interactuar con lo natural desde la experiencia misma. Pero creemos que la conservación tenga sentido alojada en lugares donde nunca podemos mirar ni ser empáticos con lo que es cuidar lo natural. Y otro gran reto también sobre incentivos fiscales, que creo que en Chile en general son siempre, o la gran mayoría de las veces, un tema, ¿ya? No digo que no existan incentivos para cuidar de manera privada la tierra en Chile, pero sí no son suficientes. ¿Ya? Así que esos serían como los grandes retos que yo visualizo.
Perfecto. Camilo, ¿qué tecnologías específicas utilizan ustedes en estos proyectos y qué tipo de datos recolectan?
Tecnologías se usan muchas, distintas, y cambian constantemente. A ver, por ponerte ejemplos, todos nuestros proyectos los desarrollamos con vuelos LIDAR o LIDAR, que son básicamente monitoreo, son escáner que se hacen a la tierra, Carmen.
Ya.
Lo puede hacer a través de un aeroplano, digamos, un avión, un helicóptero, pero hoy día se hacen con drones bien avanzados. Y lo que hace básicamente es escanear lo más acuciosamente posible el relieve de la tierra y sus componentes naturales. ¿Ya? Entonces ahí uno, por ejemplo, eso es sumamente importante y útil a la hora de conocer el territorio que uno está proyectando y el territorio donde uno va a hacer un proyecto. Hay otro software, hay un trabajo aquí de escritorio que es el más contundente en general y el de más largo aliento, que se hace a través de distintos software. El más conocido quizá es el ArcGIS, ya, que es un software que usan geógrafos, topógrafos, arquitectos, paisajistas, un sinnúmero de profesionales que tienen que ver con estos proyectos. Y toda esa información, más la información que está dispuesta a nivel digital y también físico, digamos, desde el Estado, desde la academia, es lo que en definitiva da lugar y son la fuente para poder hacer los proyectos. Ya usamos distintas cosas.
Camilo, ¿cómo aseguran ustedes la precisión y efectividad en la conservación de los ecosistemas?
Mira, es un tema que hemos conversado internamente y con otras personas. Yo creo particularmente, y aquí esta es mi opinión, ¿ya? Yo creo que no existe algo así como poder asegurar precisión, ¿ya? Y efectividad en conservación. Sí existen, obviamente, parámetros de evaluación que uno debe ir mirando después de unos años, ¿ya? Cuando uno aplica ciertas conductas de conservación y cierta herramienta, lo que hay que ver después de un tiempo, ahí hay que hacer una temporalidad adecuada, es cómo evolucionó en línea con la, valga la redundancia, con la línea base planteada inicial del lugar, del proyecto, cómo evolucionó para mejor ese lugar con el proyecto encima. ¿Me explico? Entonces ahí, claro, uno puede decir, bueno, después de 5 o 10 años de realizado este proyecto, donde la gente llegó a convivir y la gente se hizo parte de este lugar, por ejemplo, hay personas que no lo hacen, pero muchas personas que sí lo hacen, cómo eso benefició al contexto social, al contexto natural del proyecto. Pero no es, pero así como algo preciso y digamos cuántos árboles más, sí, también se puede cuantificar, pero algo de largo aliento. Como yo te digo, nuestros proyectos aún están en una etapa inicial. Tenemos 3 proyectos, 2 proyectos en estricto rigor hoy día en completo funcionamiento y exposición, y no sabría decirte, aún no tenemos data, ¿me entiendes? Estamos recién levantándola. Pero así como para cerrar, es importante entender, creo, Pío Carmen, que la conservación, por sobre todas las cosas, es un compromiso conductual, ¿ya? Yo lo creo así, lo entiendo así, lo hago carne así. Creo que es un compromiso conductual que hacen los propietarios con su propiedad, los propietarios con sus vecinos y sus comunidades aledañas y con el lugar donde definitivamente están invirtiendo y se quieren establecer muchas veces.
Camilo, ¿cuáles dirías tú son los principales beneficios que ofrecen tus proyectos, los proyectos de ustedes a la comunidad y al medio ambiente?
Son varios. Mira, yo, en primer lugar, Carmen, es muy importante para estas comunidades y estos medios ambientes específicos donde nosotros realizamos nuestros proyectos, no seguir relacionándose con actividades que muchas veces son no solo invasivas, sino que altamente dañinas para estos territorios. Y también evitar, obviamente, esas actividades a futuro. Yo muchas veces, no sé, ¿cuáles son esas actividades? Por darte un par de ejemplos, nosotros trabajamos y desarrollamos proyectos en muchos lugares en donde la tala selectiva constante es un fenómeno que pasa todo el año, digamos. Se hace tala de bosque nativo de manera ilegal, no se hacen planes de manejo para esa tala. Esa tala muchas veces tiene, la gran mayoría de las veces tiene fines comerciales, es decir, esas personas la venden, la comercializan, no tienen tratamiento de madera asociado muchas veces, entonces se transmiten incluso enfermedades relacionadas a lo forestal. En fin, y esa es una, o sea, como eso hay también uso indebido a nivel turístico, lugares que son hermosos, naturales, que de repente que se terminan convirtiendo en basurales. Nosotros cuando llegamos a un lugar y hacemos posesión efectiva de nuestro territorio, de nuestros terrenos, desincentivamos y de alguna forma al ser propietario obligamos a que esas actividades dejen de tener lugar, ¿ya? Y eso ya es un impacto muy, muy, muy relevante y que algo que puede comentar cualquier persona que esté asociada a uno de nuestros proyectos y sea nuestro vecino o un colaborador o una misma persona que se haya incorporado al proyecto y sea un cliente, ¿ya? ¿Qué más? Mantener las condiciones y mejorar idealmente, paisajísticamente hablando, el lugar. Eso es uno de los objetivos primarios. Por eso nosotros tenemos una serie de pasos y de elementos que permiten en definitiva que la gente no haga cualquier cosa, que en definitiva vene por las condiciones paisajísticas de la zona. Y obviamente, y esto es muy relevante para cualquier lugar en Chile que sea, que tenga esta expectativa, yo creo que cualquier persona que tiene un pedacito de tierra o una propiedad lo quiere, es aportar, obviamente, al aumento del valor de la tierra en esa zona y el mejoramiento de los servicios en general, que es algo que en los lugares donde nosotros desarrollamos nuestros proyectos escasea muchas veces o es lento el crecimiento del valor de la tierra.
Camilo, ¿cuáles han sido los resultados, dirías tú, de sus iniciativas en la región de Ñuble y Los Lagos?
Mira, hasta ahora, como te digo, como te mencionaba anteriormente, bien positivo. Nosotros hemos desarrollado, tanto en la región del Ñuble como en Los Lagos, una relación muy intensa con las comunidades aledañas. Uh-huh. Colaboramos y tenemos relación de trabajo, digamos, constantemente con las personas que son nuestros vecinos directos, con los mismos municipios, mantenemos contacto constante. Y nada, aparte de eso y de estar siempre atentos, y no sé, te podría contar detalles, por ejemplo, de repente, oye, ¿sabes qué? La comunidad al lado tuyo tiene un tema con la electricidad hace mucho tiempo. En pos de lo que ustedes vayan a desarrollar, ¿no les gustaría hacer algo conjunto? Pucha, nosotros nos acercamos, vemos cómo los podemos ayudar. Justamente ahora estamos haciendo un desarrollo así en la región de Los Lagos, que tiene que ver con ayudar a solucionar un problema de electricidad a los vecinos que básicamente también va a ser algo beneficioso no solo para nosotros, sino para la comunidad y para los que vengan. Pero también, y es lo que yo te comentaba antes y que me han comentado mucho, muchas veces, es el tema de cortar los malos usos que estos espacios tienen, ¿ya? El tema de la tala ilegal, del turismo descontrolado y del uso del bosque incluso como espacio para ganadería. Estas cosas tú las podéis ver hace 50, 80, 100 años pasando en la historia de Chile. Uh-huh. Y la gente lo hace porque es una práctica cultural, digamos, de larga data que se ha hecho siempre, ¿no? Pero resulta que hay muchas cosas que terminan siendo muy nocivas y que dañan la propiedad ajena de otro. Y no solo eso, dañan por sobre todas las cosas los ecosistemas que ahí están. Cuando tú metes un animal bovino a pastar adentro de un bosque, olvídate todas las cosas que hace tira eso. No solamente a nivel de los pisotones, sino que cómo daña eso a la flora y fauna que está y que es parte de ese lugar. ¿Para qué te voy a comentar lo que es la basura en estos lugares, como te decía antes? Eso y otra cosa que es muy potente, y que yo me he dado cuenta cada vez porque yo tengo el privilegio, Carmen, de que he sido la persona que empieza los proyectos y los cierra, ¿ya? Digamos, yo he estado en las adquisiciones de muchos de los terrenos que son parte de nuestros proyectos. Entonces, y esto nos lo dicen no solamente los vendedores, sino que también los vecinos. Qué bueno que fueron ustedes y no otros, ¿ya? O sea, nosotros muchas veces hemos estado en ternas de adquisiciones donde los daños futuros de los que pueden realizar los posibles compradores que son parte de esa terna son gigantescos. Uh-huh. Estamos hablando de la industria más pesada, digamos, a nivel nacional y a nivel global, que tienen presencia en estos lugares. Por eso te digo que es tan importante pensar lo relevante que es que, teniendo el 70% de la propiedad sobre privado en el bosque nativo chileno, seamos conscientes de lo que eso puede generar. ¿Me entendí?
¿De qué forma, Camilo, la ley de bosque nativo y el derecho real de conservación contribuyen a tu juicio a sus proyectos?
Mira, voy a ser súper honesto en esto, y tiene que ver con mi percepción y mi experiencia. La ley de bosque nativo, yo creo que es una herramienta que hoy por hoy colabora poco con los proyectos privados en general, ¿ya? Es muy limitada y siento y lo veo que atañe sobre todo al mundo público. Es una ley que está hecha para proteger el patrimonio natural, pero si ponemos encima de la mesa lo que he comentado durante todo este podcast, que es la propiedad sobre la tierra y en definitiva los distintos usos que tiene, no es suficiente, ¿ya? Nosotros vemos cómo nuestros amigos de CONAF y de las áreas protegidas y los guardabosques en general tienen grandes problemas para poder realizar su trabajo. No solamente por los escasos recursos con los que cuentan, los que muchas veces no cubren ni siquiera las nóminas salariales generales de CONAF, por ejemplo, Eso está súper datado, han existido paros nacionales al respecto, sino que también es bien imposible querer proteger como corresponde extensiones gigantes de terreno con tan pocos recursos. Entonces la ley, efectivamente, excelente que exista, es algo sumamente necesario en la base, pero algo por mejorar completamente, ¿ya? Uh-huh. Y nos encantaría, obviamente, como privados, ser parte de eso. Creo que siendo gente que quiere hacer este tipo de proyectos, necesariamente debería ser consultado, no solo nuestra organización, sino que muchos más interesados. Y el DRC, el Derecho Real de Conservación, en cambio, yo diría que bastante, mucho, por así decirlo. O sea, este gravamen que se convirtió en una ley, ¿cierto?, el 2016, ha sido importante para nosotros desde el inicio de nuestros proyectos. Nosotros, todos nuestros terrenos, uh-huh, absolutamente todos, están gravados con el Derecho Real de Conservación. Y nuestros clientes, la comunidad que hemos ido generando y los distintos actores que en definitiva se unen, se incorporan como inversionistas, se compran su terrenito, lo saben desde el primer momento, ¿ya? Así que ha sido una ley bastante útil y bastante positiva para nosotros.
Camilo, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Camilo González, gerente de operaciones de Genau Green, enfocados a la inversión sostenible, ofreciendo oportunidades de compra de terrenos con un impacto positivo para la conservación ambiental, preservando la biodiversidad. También combinan la responsabilidad ecológica con la viabilidad económica a través del Derecho Real de Conservación, preservando ecosistemas críticos, impulsando la restauración de tierras degradadas y promocionando prácticas sostenibles. Ya regresamos con él. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas descubrir nuevos lugares, probar diferentes sabores, hacer nuevos amigos y disfrutar los mejores conciertos y espectáculos. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta Navidad, Patio Outlet unió descuentos únicos con grandes marcas. Visita Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. Disfruta de productos Carozzi y recicla los envases en tres simples pasos. Identifica el material, clasifícalo y recíclalo. Carozzi, compartir hace bien.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Si buscas ¿Buscas ahorrar en tus marcas favoritas? Ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas atreverte a probar, disfrutar contigo mismo, querer avanzar, comprometerte con la vida de los otros, tener alma de emprendedor y bailar a tu ritmo. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. La Navidad nos une en Patio Outlet. Visita Patio Outlet y descubre todas las oportunidades que tiene para regalonear a tu familia. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales de Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. Disfruta de productos Carozzi y recicla los envases en tres simples pasos. Identifica el material, clasifícalo y recíclalo. Carozzi, compartir hace bien. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es Camilo González, gerente de operaciones de Genau Green. Camilo, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus proyecciones de crecimiento y expansión para los próximos años?
Suena rimbombante eso. Sí. tenemos altas expectativas, ¿ya? Tenemos ganas de seguir creciendo porque creemos que generamos valor, que aportamos, en definitiva. Así nos lo han hecho saber, así lo sentimos, no hemos gastado muchos recursos, no solo económicos, sino que mucho tiempo, dedicación, entrega en general para desarrollar nuestro proyecto, y creemos que vamos en el camino correcto. Dicho eso, tenemos altas expectativas para el otro año. Nosotros queremos tener al menos 5 proyectos el próximo año, es decir, ya tendríamos 2 o 3 más incluso de lo que estamos generando hoy día. Y nada, esperemos que eso se pueda cumplir. Siempre tenemos algunas regiones regalonas que les decimos por distintas razones, sobre todo por su belleza paisajística. Creo que la región de los lagos, la precordillera y la cordillera entre el Maule y los lagos es una cosa envidiable en el mundo entero, creo yo. Y los lagos específicamente creo que no tienen ni un punto bajo, entonces un lugar muy ameno, muy rico para generar proyectos.
Precioso lugar. ¿Qué necesidades de la comunidad y del medio ambiente están ustedes buscando satisfacer con nuevos proyectos?
Mira, para no comentar o ser redundante, creo que un poco tiene que ver con lo que habíamos comentado antes. Yo creo que una de las necesidades que nosotros buscamos satisfacer a nivel de comunidad es el derecho y proveer de ese derecho, ayudar en ese derecho de vivir en lo rural. Yo creo que hay una ahí, o sea, y esto es muy malo, pero se enfrentan como dos visiones hoy día en el mundo de la vivienda en general en Chile, y algunos creen que el vivir en lo rural no es un derecho. Entonces, yo comparto en que el derecho a vivir en lo rural es algo súper legítimo, que en definitiva tener la oportunidad de respirar aire limpio, de tener salud mental, de convivir con lo natural y ser empático con aquello.
Calidad de vida.
Creo que... ¿Cómo?
Calidad de vida.
Exactamente, o sea, no es algo transable y no debería ser algo cuestionable. Entonces, siento que con el debido cuidado, y en eso nosotros hemos puesto el énfasis total estos años, Carmen, en estudiar, en decir... Chuta, ¿cómo nosotros agregamos un valor real que no sea solamente algo comercial, discursivo? No, nos hemos preocupado de trabajar en estos años, Carmen, con un equipo multidisciplinario de la Universidad Católica, que son un equipazo, o sea, top de línea en el desarrollo de este tipo de proyectos en Chile. Y eso es tiempo, recursos, y para algo que no solo es algo que es rentable para los clientes, sino que también es muy bonito y es éticamente muy correcto. Entonces... Nada, creo que hay que tener apertura, hay que tener conciencia natural, abrazar el derecho que tiene la gente a vivir en lo rural con ciertas reglas, con determinadas situaciones, no a todo tallas locas como está haciendo hasta ahora, que eso lo comparto plenamente, pero de todas maneras eso, la necesidad también, a ver, por el lado del medio ambiente, que yo creo que Chile, o sea, si nosotros hablamos en el extranjero, y aquí mismo, pero si hablamos en el extranjero de cuál es la gran cualidad de Chile, son sus paisajes. Yo creo que eso es indiscutido, porque la selección chilena está bien lejos de serlo, pero los paisajes, por ejemplo, es nuestro gran estandarte. Entonces, ese paisaje, que es el espacio natural de Chile, tiene... una necesidad gigantesca de ser priorizado y protegido por sus propios dueños, ¿ya? Y en comunión con el Estado, obviamente. Si esto no es excluir al Estado, el Estado hace una gran labor en la protección. Y nosotros queremos aportar en eso, digamos. Pero creo que existe una necesidad demasiado grande que todavía no somos conscientes de cuán importante es, ¿ya? Uh-huh. Y ahí está la clave, o sea... Y eso se traslada también a una necesidad nacional y global, ¿por qué no?, de educarnos y de convivir con lo natural. Insisto, el mirar de lejos las fotitos de las Torres del Paine, bueno, yo sé que no toda la gente tiene la oportunidad de viajar a las torres, pero hay que salir al parque, hay que relacionarse con lo natural, tocar el pastito con los pies descalzos. Y queremos incentivar ese tipo de cosas, entre otras cosas, obviamente.
¿Cómo gestionan ustedes el proceso, por ejemplo, de innovación dentro de Genau Green?
Qué compleja la pregunta. ¿Cómo gestionamos el proceso de innovación? Bueno, mira, como te comentaba al inicio de la entrevista, nosotros estamos en constante estudio personal y colectivo a nivel organizacional de cómo hacer las cosas mejor, ¿ya? Ahí nuestras metodologías de trabajo no son una cuestión que se le ocurrió solo a una persona, son un conjunto de personas las que han ido ideándolas a nivel corporativo, a nivel técnico, y en definitiva ese planteamiento de metodología está en constante revisión. Nosotros siempre estamos viendo cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos innovar para bien. A veces innovar por innovar nunca ha servido, ¿ya? Innovar en los procesos de desarrollo de subdivisiones sí sirve, innovar en cómo plantear los dibujos, los diseños de estos proyectos sirve, innovar en cómo estudiar estos territorios sirve y en cómo aportar en estos territorios sirve. Y eso es lo que hacemos constantemente, ¿ya? Estamos siempre buscando también nuevas herramientas. Esto es desde un pájaro, desde un dron, digamos, distinto, que nos pueda ayudar a mapear mejor un sector, cómo modelar mejor una subdivisión, un proyecto, y siempre lo vamos probando con nuestros mismos proyectos. Por eso, como te decía al inicio, y me gustó mucho esa pregunta de cómo partieron y cómo están hoy. Cómo partimos, ya te comenté, de manera con mucha expectativa y gana, pero con un nivel de profundidad que hoy día no miramos como, bueno, un comienzo ingenuo, por así decirlo. Pero hoy día estamos en unos desarrollos que ya yo me diría que somos punta de lanza, digamos, en este tipo de modelo, humildemente hablando.
¿Podrías adelantarnos, Camilo, sobre algún nuevo proyecto que planean lanzar este año?
Ay, la verdad es que, mira, los invito a todos los que estén escuchando a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas. Tenemos Instagram, LinkedIn, Genau Green. Facebook también utilizamos, nuestra misma web, genaugreen.com, y ver los proyectos que tenemos hoy, ya que son proyectos muy buenos, muy bonitos, que tienen un desarrollo muy dedicado y están en lugares realmente privilegiados. Pero hablar de lo que viene me da un poquito nervio, Carmen. Yo prefiero guardarme porque puedo meterme en la pata en los caballos aún y prefiero tener un tiempito más para poder contártelo. En el próximo programa que me invites, sí o sí.
Perfecto. Ahora, ¿cómo perciben ustedes el desarrollo del mercado de inversión sostenible en nuestro país?
Yo creo que ahí, así como está el debe la ley de bosque nativo, creo que está el debe también el privado innovando en nuevos modelos de inversión sostenible. Creo que hay mucho por hacer. Creo que un espacio, no sé si en blanco, pero con más marketing y intenciones comerciales que realidad, y eso es un espacio, por ende, donde está todo por hacerse, y son pocos los espacios en general donde está todo por hacerse. Entonces invito a todos los privados que lo vean como una oportunidad, porque donde hay espacio creativo para gestar y desarrollar y pensar, hay oportunidades siempre. Entonces yo creo que se viene bien, porque lamentablemente tenemos que forzadamente saber innovar en lo sostenible, si no nos queda muy poco tiempo de planeta Tierra. Eso es una realidad, no estoy diciendo nada que sea conspiranoico ni mucho menos. Hay que saber cuidar y relacionarse mejor con los recursos naturales que tiene este lugar. Son finitos y lamentablemente lo hemos estado destruyendo mucho tiempo, entonces eso tiene que ser así. Y por ende pienso que va a ir creciendo, que va a ir creciendo de todas maneras. Nosotros tenemos cada vez más, son más los players que se unen, cada vez generamos comunidades más enriquecidas, cada vez también tenemos nuevas personas interesadas en estos modelos.
Camilo, ¿qué tendencias ves tú en la conservación ambiental a nivel privado en los próximos años?
Mira, desde lo que me ha tocado a mí, yo creo que se van a hacer las cosas de manera mucho más profesional y menos, como te decía antes, marqueteramente. ¿Ya? Como poner un sello verde, porque sí, no es suficiente, lamentablemente. O sea, no estoy en contra de nadie que quiera jugárselas por una aventura comercial, ni mucho menos, pero hay que entender que esto es de responsabilidad. Entonces, en definitiva, creo que hay mucho por hacer, pero cada vez va a ser más profesional, más técnico, más detallado, y eso es lo que necesita también el desarrollo de la conservación y el cuidado medioambiental. En toda índole, no solamente en el tema de tierra, de bosque, que es algo sumamente importante, sino que también en términos de reciclaje, de tratamiento de agua, de reutilización, en fin.
¿Cómo abordan ustedes la gestión de riesgos, tanto ambientales como económicos, en sus proyectos?
Ahí tenemos un equipo full dedicado a eso. Siempre estamos constantemente, las matrices de riesgo son un elemento clave en este tipo de proyectos y empresas, ¿ya? Y son súper múltiples. Los riesgos asociados son multifocales, por así decirlo. Entonces siempre estamos monitoreando, así como te decía que constantemente estamos, y de hecho tiene directa relación. Como siempre estamos en constante revisión de nuestras metodologías y nuestras herramientas y nuestros usos, estamos por ende en constante revisión de los riesgos, tanto ambientales como económicos. O sea, estamos siempre preocupados de cómo abordar y cómo enfrentar situaciones riesgosas. En toda índole. Así que nada, tiene que ver con eso. El modelo, de hecho, va evolucionando en función que nuevos riesgos aparecen, que nuevo énfasis aparecen. Tiene que ser así. Creo que es un modelo que cualquier organización o empresa debería aplicar. Y a nosotros nos calza perfecto, porque va asociado justamente la metodología de trabajo y la metodología de desarrollo de proyectos.
Camilo, ¿cómo ha sido la respuesta, dirías tú, de las comunidades locales y propietarios privados a sus proyectos de conservación?
Buenísima, buenísima. A mí me da mucho gusto, yo soy una persona que pasa en terreno, comprenderás, siempre revisando los proyectos, llevando a gente que los quiere conocer. Y me ha tocado, reunirme muchas veces, no solamente con la gente que no... que trabaja en los sectores locales, sino que también que vive al lado. Y la respuesta es genial. Cuando una vez que te conocen, entienden lo que tú quieres hacer, lo empiezas a plasmar. Pero es muy importante eso, Carmen. Es un trabajo que una vez diría, que lata tener que pegarse 10, 15 piques, ¿cierto? A estos lugares que están a veces alejados de aeropuertos, de... de vías un poco más directas de Santiago, sino que están en el sur-sur, a conversar con la gente que tiene vecinos, y sabéis que es algo sumamente necesario. Y es brutal lo positivo que es.
No me cabe
entonces
duda.
Entonces yo invito es que es así, me entendí, es lo mismo. O sea, yo creo que cualquier persona que a nivel local trabaja desde una gran corporación, como una salmonera, por ejemplo... tiene que acercarse a la gente que tiene alrededor y no solamente preguntarle, oye, ¿ya qué necesitáis? Sino, ¿qué cosas te gustaría que hubieran en tu espacio para yo poder ver si soy compatible con eso? Hay que tener mucha conciencia de dónde uno llega, ¿me entendí? Igualmente, nosotros siempre hemos desarrollado proyectos en lugares en donde, en definitiva, por ABC motivo, hemos tenido algún tipo de link en la vida. Ya no son lugares, digamos, que desconocemos del todo, son lugares que al revés son parte de nuestra historia personal, de varios de los que somos parte de Genau Green.
¿De qué manera Genau Green, Camilo, mide, reporta el éxito de sus proyectos de conservación?
Mira, nosotros estamos constantemente comunicándonos con nuestra comunidad, ¿ya? Tenemos, eso es bien importante, y de hecho eso no era parte de nuestra metodología al inicio. Sí, hoy día es parte fundamental del desarrollo de los proyectos, porque en definitiva son ellos los nuevos propietarios. Nosotros tenemos todo tipo de inversionistas, Carmen. Hay inversionistas que entienden el modelo, te revisan las proyecciones de plusvalía, la rentabilidad social del proyecto, porque por la oferta que hay, la compra que existe, el precio y cuál es el valor del metro cuadrado en la zona, y listo. Y nunca van al lugar, y es un poco Genau. Ustedes sigan haciéndose cargo del terreno, y tenemos otros que son compadres que van desde el primer día, se instalan con una carpa, viven la experiencia. Y esos son obviamente nuestros favoritos, pero estamos abiertos a todo tipo de inversionista, ¿cierto? Siempre y cuando acepte las reglas de nuestro juego, que es un juego que tiene por fundamento cuidar los espacios naturales y no intervenirlos de manera evidente ni invasiva. Entonces, vamos con ellos constantemente midiendo cómo, en definitiva, estos territorios se siguen conservando, cómo, en definitiva, se van poniendo en valor estos lugares que están en el mapa, pero no existen, hasta que uno dice, hola, estamos haciendo esto acá, tiene este impacto positivo, acérquense y compruébenlo por ustedes mismos.
Camilo, ha pasado volando el programa. Para finalizar, ¿cómo se aseguran ustedes que los proyectos sean sostenibles a largo plazo, tanto a nivel ambiental como financiero?
No, mira, para la gente, esto es un poco lo que hablábamos antes, pero para la gente que en definitiva, o sea, no hay seguridad ni efectividad 100% en la conservación, como te decía. Esto es de largo aliento. Nosotros generamos líneas base iniciales de los territorios en los proyectos para que después de un tiempo, le hace 5, 10, 15, 20 años, uno pueda decir qué tanto bien le hizo este proyecto a ese lugar. Tenemos, entre medio de eso, hay muchos pasos de revisión, de mantenimiento, de fiscalización privada. También se incumbe el Estado en esta fiscalización. La CONAF está constantemente aprobando cada paso que uno da en estos lugares. Si uno quiere hacer una casa, tú tienes que pasar por ahí, en fin. Hay que hacer planes de manejo aprobados por CONAF. Entonces hay una fiscalización mancomunada a nivel del vecino, de nosotros mismos, de propietario y del Estado, que un poco va asegurando y midiendo cómo los proyectos reportan y son exitosos. Pero al mismo tiempo, a nivel de inversión económica, eso es algo súper medible, digamos, y que tiene que ver con cómo se ha comportado ese sector inmobiliario en esta comuna en particular, claro, estas distintas comunas, en este lugar específico, en los últimos años. Y nosotros ese levantamiento lo hacemos con distintas instituciones que son especialistas, y nosotros mismos como especialistas inmobiliarios lo hacemos constantemente. Yo creo que donde más seguridad tiene el cliente con nosotros es de que va a ser una inversión que le va a ser rentable, ¿ya? Y que a largo plazo es siempre más rentable. O sea, la plusvalía de territorio y terreno en general en comunas como Puerto Varas, que es donde están algunos de nuestros proyectos, son de las más altas de Chile.
Qué lugar más lindo Puerto Varas también, ¿no? Qué lugar más lindo.
Hermoso.
Camilo González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasó volando el programa. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa.
Gracias a ti, Carmen, por la invitación. Ojalá encontrarnos de nuevo por ahí, algún cafecito.
De todas maneras, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con, una presentación de Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.